Hola a todos, bienvenidos a La Incubadora, el podcast en español sobre neonatología, traducido por tres estudiantes de medicina. Basado en el podcast original The Incubator, creado por Dr. Ben Corcia y Dr. W. Barbao. Nosotras somos Marla Fortuna,
Laura Molina
y Valentina Giraldo.
Bienvenidos.
Bueno, ¿qué hay de nuevo, chicas?
Bueno, acabamos de terminar nuestras primeras rotaciones clínicas. Yo hice dos, hice una en gineco y otra de medicina familiar.
Marla y yo acabamos de terminar medicina interna, que fue muy interesante aprender el mundo del hospital, que era algo que pues yo personalmente no había tenido experiencia.
Sí, fue una experiencia muy buena y gratificante, en verdad, estar en el hospital y vivirlo. Y bueno, este es nuestro segundo episodio en español y estamos muy emocionadas por este proyecto. Y queremos saber sus opiniones y comentarios para poder mejorar para ustedes.
Sí, bueno, entonces empecemos a hacer el club de diario de hoy. ¿Empiezo yo? Bueno. Bien, la primera revista, el primer artículo que estoy hablando se publica en el Journal de Perinatology y se titula La asociación de intentos múltiples de intubación traqueal con resultados clínicos en infantes extremadamente prematuro. Un estudio de cohorte retrospectivo de un solo centro. La primera autora es Kathleen Miller de Dartmouth en New Hampshire. El trasfondo es interesante, pero nada realmente impactante. Si sabes un poco sobre la intubación complicada, deberías estar familiarizado con muchos de los puntos que están haciendo. Hablan, por ejemplo, de la hemorragia intravenosa como una complicación asociada a la intubación traqueal y de que el riesgo de hemorragia intravenosa aumenta realmente con los intentos múltiples. Y como sabemos, los intentos múltiples son frecuentes en la reanimación neonatal. También citan este documento, que creo que fue bueno en términos de poner números a esos datos. Dicen que solo el 49% de las intubaciones traqueales en la UCI y el 46% de las intubaciones traqueales en la sala de partos tuvieron éxito en el primer intento, así que ambos menos del 50%. Es un recordatorio humilde de que hay espacio para mejorar sin duda. La pregunta era, ¿existe alguna asociación entre los intentos de intubación traqueal y los resultados en los bebés extremadamente prematuros? Y más concretamente, el objetivo era identificar si los neonatos prematuros expuestos a uno, dos o tres o más intentos de intubación durante el encuentro inicial en los primeros 4 días de vida tenían una mayor incidencia de muerte o de hemorragia intraventricular grave. Creo que fue muy importante subrayar la palabra intubación inicial porque supongo que si tu bebé tiene 6 intubaciones durante la estancia en el hospital, lo más probable es que también se asocie a un mayor grado de enfermedad, así que creo que esa fue la razón por la cual lo hicieron. Se trataba de un estudio de cohorte retrospectivo que utilizaba datos recogidos prospectivamente de una UCI de nivel 3B en un centro académico terciario y que estaba en Dartmouth, New Hampshire. Estuvo bien que repasaron no su protocolo, sino su práctica. Realmente respeto a los grupos de las instituciones que, a través de estos documentos, tienen que divulgar muchas de sus prácticas porque mucha gente no se siente cómoda haciéndolo. Así que está bien.
Sí, pero ¿por qué? Todos estamos tratando de aprender de los demás.
Lo sé. En su centro, los recién nacidos extremadamente prematuros son intubados en la sala de partos por su escaso esfuerzo respiratorio o intubados selectivamente para la administración de surfactante en la UCI por el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Premedican todas sus intubaciones con atropina, fentanilo y suzicolina en rápida sucesión, y eso solo se hace, obviamente, en la UCI. No pueden permitirse el lujo de hacerlo en la sala de partos, lo que tiene sentido, supongo, desde el punto de vista logístico. Curiosamente, y ese es el gran punto de discusión de este artículo, el proveedor elegido para asistir a la intubación se selecciona en función de la experiencia, el personal, la disponibilidad y el nivel de comodidad. Es razonable, pero no muy rígido en términos de estructura. Los proveedores de la UCIN que realizan la mayor parte de las intubaciones en bebés de menos de 28 semanas son las enfermeras especializadas, los asistentes médicos y los médicos cursantes. En su institución, los proveedores que realizan la intubación necesitan tener al menos 3 intubaciones bajo supervisión para ser considerados competentes. Además, los residentes, los médicos cursantes y los terapeutas respiratorios realizan simulaciones de intubación trimestrales para mantener su competencia. Los bebés que analizaron fueron los que se sometieron a un primer curso de intubación en los primeros 4 días de vida y tenían que nacer a las 28 semanas de gestación o menos, y eso se analizó desde el 2016 hasta el 2020, y excluyeron a los bebés que nacieron en hospitales periféricos o que tenían anomalías congénitas significativas. Algunos datos más importantes sobre el estudio: solo se contó el primer encuentro. Tomaron los datos de la colaboración Near for Neos. Si no sabes quiénes son los Near for Neos, deberías visitarlos. Tienen una gran colaboración para aprendices y para la intubación en general, y se fijaron en la fecha de la intubación, el motivo de la intubación, el lugar y el uso de la premedicación. También tenían algunas definiciones operativas similares a las del registro Near for Neos, pero un encuentro de intubación se definía como un episodio de manejo de la vía aérea que terminaba con una intubación exitosa. El intento era cualquier maniobra en la que había que introducir un dispositivo y que terminaba con la retirada del mismo dispositivo. Si se introducía el laringoscopio, eso se consideraba un intento, y el intento se consideraba terminado cuando se retiraba el dispositivo. La desaturación de oxígeno grave se definió como un descenso del 20% o más en la saturación desde los puntos más altos juntos antes de la intubación. La bradicardia fue la frecuencia cardíaca más baja, menos de 100 latidos por minuto si el infante tenía una frecuencia cardíaca superior a los 120 latidos por minuto antes del primer intento de la intubación traqueal. Tuvieron algunos resultados. Su resultado primario fue la mortalidad del infante antes de darle de alta de la UCIN o la hemorragia intraventricular grave definida como grado 3 o 4. También tuvieron un grupo de resultados secundarios que incluyó eventos adversos durante la intubación y complicaciones de la prematuridad. Los eventos adversos de la intubación se consideraron desaturación de oxígeno, bradicardia, intubación esofágica, discrimitía, intubación bronquial de tronquio derecho, que por cierto, yo no conozco. Veamos qué muestran los datos. Tenían 99 bebés, la edad gestacional media fue de 26,5 semanas, el peso medio al nacer fue de 900 gramos, el 46,5% fueron intubados con el primer intento, el 29% requirieron 2 intentos y el 24% requirieron 3 o más intentos para una intubación exitosa, que son unas cifras muy humildes. En cuanto a los resultados, hubo una asociación estadísticamente significativa del intento de intubación traqueal con la muerte, con un valor P de 0,004, pero no con la hemorragia intraventricular grave ni con el resultado compuesto de muerte y hemorragia intraventricular grave. Eso fue bastante impresionante. Cuando se mira la tabla el 3 del documento, en el primer intento el número de pacientes que murieron fue el 4,3% y luego saltó al 27,6%. 2 intentos y luego al 29,2% en 3 o más intentos, así que es bastante impresionante. En comparación con la intubación exitosa en el primer intento, el aumento de los intentos de intubación traqueal se asoció con un alto riesgo de muerte cuando se ajustó por edad gestacional, modo de parto, exposición a esteroides prenatales, sexo y lugar de intubación en el análisis de regresión multivariable. El número de intentos también se asoció con eventos adversos durante la intubación que se asociaron con ataques isquémicos transitorios adversos. Es interesante porque en el documento siguen mencionando ataques isquémicos transitorios adversos, pero siento que lo adverso ya está en el nombre, pues en el título. Esos son los resultados primarios. En cuanto a resultado secundario, no encontraron ninguna asociación entre los intentos de intubación y las complicaciones de la prematuridad, incluyendo neumotórax, la enterocolitis necrotizante, la retinopatía de la prematuridad, la infección nosocomial o la displasia broncopulmonar, lo que estuvo bien porque temía que si hubieran encontrado alguna asociación, entonces te habrías preguntado hasta qué punto se pueden relacionar las dos cosas, lo que sea. Así que fue bueno. Otros resultados interesantes en el análisis incluyeron las intubaciones en la sala de partos, que fueron 57, y en la UCI, que fueron 42. Y se vio que la muerte se asoció estadísticamente con los intentos de traqueal en la sala de partos, pero no en la UCI. Que eso fue muy interesante para mí, obviamente porque creo que va a mostrar el impacto de una intubación controlada sobre la base de los métodos y la forma en que lo describen y cómo tenían la oportunidad de premedicar los bebés en la UCI, que es muy interesante ya que en la sala de partos el ambiente es siempre bastante caótico y eso es interesante.
Esos son los bebés que podrían permanecer en la no invasiva hasta llegar a la UCI.
Muy cierto.
Y eso es algo a tener en cuenta.
Sí lo es. Bueno, otro punto es que no hubo ninguna asociación entre los intentos de intubación traqueal y la hemorragia intraventricular o el resultado compuesto de muerte o hemorragia intraventricular ni en la sala de partos ni en la UCI. En conclusión, el artículo muestra que el aumento de los intentos antes de la intubación con éxito se asocia con la muerte y los acontecimientos adversos de la intubación traqueal, pero no con la hemorragia intraventricular grave u otras complicaciones de la prematuridad. Ese es el punto de la conclusión que para mí es lo que debemos discutir. Es que especulan que la selección cuidadosa del primer proveedor que va a intentar la intubación en los bebés extremadamente prematuros podría disminuir los intentos requeridos antes de la intubación exitosa y disminuir el evento adverso y mejorar los resultados para la investigación futura con un tamaño de muestra más grande, está indicado. Obviamente, esas son las dos mayores limitaciones. Bueno, por si acaso te perdimos en la confusión, es un estudio pequeño. Son unos 50 pacientes en cada brazo y es un estudio de corte retrospectivo, así que todas las limitaciones asociadas a ese diseño están presentes. Pero eso significa que ahora tenemos que volver a los proveedores más experimentados para que hagan las intubaciones. No sé.
¿Sabes que existen otros estudios que han demostrado lo contrario? Especialmente lo que tiene que ver con las intubaciones en la sala de partos, que dicen que el aumento de los intentos se asoció con un aumento de la hemorragia intraventricular. Creo que es necesario realizar estos estudios más ampliamente y ofrecer más oportunidades para que la gente practique. Porque en algunos lugares hasta el médico con más experiencia puede que ya lleve bastante tiempo sin haber intubado, así que es algo bastante complicado.
Sí, es muy complicado. Y el doctor Korsha expresó una experiencia muy importante. Dijo que en su institución de formación la mejor persona para intubar era probablemente el médico cursante de segundo y tercer año, porque los médicos cursantes estaban en todas las intubaciones, lo que significa que incluso si un enfermero o un terapeuta estaba intubando, el respaldo iba a ser el médico cursante. Creo que los médicos docentes, afortunadamente para ellos, rara vez tenía que intervenir.
Sí, raramente.
El doctor Korsha dice que si eres un médico cursante de primer año, todavía estás aprendiendo, pero cuando ya eres de segundo o del tercer año, ya estás bastante competente. Creo que sería engañoso si solo se mirara otro artículo que dijera los médicos cursantes no tienen experiencia, hay que tener cuidado. Pero también creo que este artículo es una continuación muy interesante del último club de artículos en el que hablamos del uso de la cánula nasal de flujo alto durante la intubación, otra razón por la que es muy importante maximizar las situaciones de éxito debido a esos resultados. Como has dicho, es extraño que no hayan encontrado una asociación con la hemorragia intraventricular porque esos datos son bastante sólidos y ya existen. Pero independientemente de eso, su asociación con la muerte es bastante aterradora.
Muchas gracias, Valentina. Ese artículo estuvo bastante interesante. Yo les quiero comentar sobre este artículo que encaja perfectamente con la entrevista que se realizó en The Incubator con la doctora Annie Jambier. Y si no has escuchado la entrevista, deberías escucharla. Pero da la casualidad que uno de sus artículos se ha publicado este mes. La ética de la atención integrada de la familia de la USIN. Mejorar la atención a las familias sin causar daños.
Así que vayan a escuchar el episodio.
Claro que sí. La doctora Janvier es la autora principal y cabe destacar que la lista de autores incluye muchos grupos de padres y padres como autores principales del estudio, lo que creo que es algo que se debe hacer más a menudo. Los seminarios de la revista de perinatología nos llegan desde Canadá. La USIN de St. Jude es la mayor USIN materno-infantil de Canadá. Creo que es importante tener en cuenta cuando hablamos del cuidado de la familia integrada cómo es la unidad de la que proceden los datos. Es una unidad de nivel 4 con 75 camas, con unas 35 dedicadas a cuidados intensivos. Tiene unos 1.000 ingresos al año. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta era realmente, ¿hay algunos aspectos del cuidado de la familia integrada que causan daño a las familias? Para darles un poco de información, la doctora Janvier es una neonatóloga que también es madre de un bebé de la USIN y a base de su experiencia propia se ha basado y han surgido todos estos trabajos. Escucha el episodio y lo sabrá. Es una pregunta válida. Sí, lo es. Hay un gran impulso para el cuidado de la familia integrada que se ha demostrado en una serie de estudios que mejorará el estrés, la ansiedad y la vinculación para la mayoría de los padres. Sin embargo, los estudios son pequeños, tienen mucha variedad y pueden llevar a todo el mundo a creer que todas las familias quieren hacer todo lo que proponemos para el cuidado de la familia integrada, cuando puede que no sea lo correcto para todas las familias. Eso es lo que querían analizar. Creo que el grupo hace un buen trabajo hablando de algunas de las cuestiones éticas en el cuidado de familia integrada. Voy a hablar de eso un poco antes de los datos de la encuesta. Algunas de las limitaciones de la investigación que se ha hecho en el cuidado de familia integrada es que muchos grupos de control eran básicamente esos padres no participantes. Solo eran padres ausentes, los que vemos todo el tiempo en la USIN. Los estudios rara vez abordan el motivo por el que los padres no participaban. ¿Cuáles eran las barreras que impedían que esos padres estuvieran en la unidad? Lo que se supone una gran implicación a estos estudios. Todavía no hay suficientes estudios o estudios suficientemente grandes que respondan a esta duda. Una de las críticas principales del ensayo clínico del cuidado de la familia integrada fue que los padres del grupo de intervención, de nuevo, en marcado contraste con los padres no participantes, eran padres que estaban presentes durante al menos 6 horas al día cuidando de sus bebés, lo que realmente no es factible para la mayoría de las familias, lo cual limita definitivamente la generalización del estudio. Además, las familias que pueden pasar tanto tiempo al lado de la cama suelen tener muchos más recursos adicionales, incluyendo cosas como el apoyo familiar y social. Encima, muchos de los estudios de atención integrada de la familia tenían grandes criterios de exclusión. No voy a repasarlos, pero en general, muchos de ellos son pacientes y familias muy vulnerables, como las anomalías congénitas extremadamente prematuras con alto riesgo de muerte en la USIN. Excluir a esos padres puede limitar parte de la información que obtenemos de estos estudios. Pero bueno, la pregunta es, ¿ejercemos una presión excesiva sobre las familias, como la presencia de los padres durante las rondas? Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestras familias trabajan durante el día? ¿Y si tienen miedo a hablar en público? ¿Son poco razonables nuestras opciones de atención integradas a las familias? La toma de decisiones es compartida. ¿Es el modelo adecuado para las familias? Algunas familias prefieren en realidad un enfoque más paternalista, que es en cambio de péndulo que hemos tenido en términos de trabajo con las familias. Estas eran algunas de las preocupaciones que les preocupaban y por las que participaban en este estudio. El diseño del estudio es una encuesta de datos a los padres. Los criterios de inclusión son todos los del estudio. Hicieron una encuesta de datos tanto de los padres como de los proveedores de la USIN. Los criterios de inclusión fueron todos los grupos de médicos a tiempo completo que trabajaban en la unidad. Había médicos, incluidos neonatólogos, becarios, residentes, enfermeras, terapeutas respiratorios, trabajadores sociales, psicólogos, farmacéuticas, nutricionistas, capellanes, básicamente cualquier persona en la que se pueda pensar que tiene contacto cara a cara con las familias. A continuación, involucraron a los padres que estuvieron hospitalizados en la USIN durante más de un mes y a los padres que acudieron a la clínica de seguimiento neonatal tras el alta. Se pidió a un padre que participara por cada niño. No hay criterios de exclusión reales, salvo no cumplir con los criterios de inclusión. Voy a hacer un comentario sobre esto porque, por ejemplo, tenemos muchos bebés ingresados que no permanecen en la USIN durante un mes completo. Sabemos que estas familias siguen teniendo mayores índices de estrés, ansiedad y traumas asociados con el ingreso a la USIN. Me habría gustado que se incluyera este grupo. La intervención del estudio duró realmente 2 meses. Pidieron a los participantes su opinión sobre una lista de posibles elementos que podrían incluirse en el cuidado de la familia integrada. Entonces, algunas de las preguntas, por ejemplo, fueron... En la actualidad en este USIN, ¿Pueden los padres hacer esta actividad si desean? ¿Han participado en esta actividad? Y bueno, lo ideal es darle para participar en esta actividad si es que lo desean. Voy a repasar los datos ahora y luego hay algunas citas muy buenas que creo que me gustaría compartir.
¿Te gustan las citas?
Me encantan las citas, obviamente. No las compartiré todas, los prometo. Pueden echar un vistazo si quieres. Según las características, tenía 332 participantes. Tenían 240 profesionales de la salud, de los cuales comenté anteriormente, y 92 padres. Los 92 padres que participaron, 48 eran familia de los niños actualmente hospitalizados y 44 padres que participaron en el seguimiento. El 90% de los padres encuestados eran madres, lo que tampoco es infrecuente en los estudios de atención familiar integrada. Otra cosa, la que definitivamente podemos trabajar es incluir a las parejas que no son madres. El 60% tenía entre 30 y 40 años, lo que también es interesante, dependiendo de dónde se trabaje el estudio. El 9% eran madres solteras y el 34% eran primiparas. Se trataba de su primer hijo. La mayoría de los niños de este seguimiento eran prematuros que nacieron con menos de 29 semanas. Eso puede sesgar un poco los datos. Los bebés hospitalizados de los padres encuestados también eran mayoritariamente prematuros o con malformaciones congénitas en un 20% y tenían una edad gestacional media global de 29 semanas. Una vez más, otra crítica constante a nuestra investigación es que nos centramos realmente en los prematuros, moderados y extremos. El resultado primario se centraba en los aspectos no médicos. Este tipo de actividades incluyen el cambio de pañales, la alimentación con biberón, la lectura de cuentos, el canto, la toma de fotografías, la obtención de información sobre la lactancia materna y la presencia en las rondas. Por cada uno de estos elementos, más del 97% y normalmente 100% de los padres y todos los profesionales de la salud estuvieron de acuerdo en que los padres participaran en estas actividades y que deberían estar presentes. La principal frustración que expresaron los padres con respecto a estas actividades no médicas fue la variación en la práctica de una enfermera a la otra. Hablaremos de eso un poco. A continuación, queríamos examinar estos elementos más médicos. Estos elementos médicos incluían la presencia de la reanimación para la intubación, la participación en la vacunación, la presentación de su bebé en las rondas y la realización de tareas como la alimentación por sonda o la gestión de la titulación de oxígeno mientras estaban en la cabecera. No es sorprendente que los médicos estuvieran en general a favor de una mayor participación de los padres, significativamente más que otros grupos, incluidos los padres. Lo que creo que es el componente sorprendente. Las enfermeras estaban divididas. Y los otros proveedores tenían aún más reservas y estaban aún más divididos en sus respuestas. Por ejemplo, el 35% de los padres declaró estar presente durante una reanimación o pensó que los padres deberían estar allí cuando lo desearan. Por el contrario, el 80% de los médicos pensaban que los padres debían estar presentes. El 30% de las enfermeras y el 22% de otros proveedores pensaban que los padres debían estar presentes en la reanimación. En cuanto a la satisfacción de los padres, la presencia durante la intubación fue el 48%, la reanimación fue el 35%, la vacunación del 88% y la presentación de su bebé en las rondas es del 53%. Se trata de una intervención que se está llevando a cabo en muchas instituciones. En este cohorte de familias, solo el 53% pensaba que los padres deberían estar presentes a sus bebés en las rondas. Los padres que informaron que estaban presentes, en general, indicaron que los padres debían estar presentes si querían. Si los padres habían participado en una actividad, ellos eran más probables que dijeran que deberían participar en la encuesta, pero si no estaban presentes en la participación, no estaban de acuerdo con que los padres deberían participar. Hubo un consenso de algunos puntos. Por ejemplo, los padres no querían encargarse de comprobar el lugar de la infusión intravenosa, y en general, los médicos tampoco creían que se debería delegar esta tarea. Otros puntos eran más variables, como el ajuste de la concentración del oxígeno. Así, el 30% de los padres deseaban ajustar el oxígeno, lo que era menos de lo que uno pensaba, frente al 50% de los médicos que pensaban que debían dedicarse a esta actividad. Solo el 13% de las enfermeras u otros profesionales, sé que las enfermeras y los terapeutas respiratorios no querían que nadie, incluso no querían que los médicos ajustaran el oxígeno. Otros resultados interesantes, por lo que realmente trataron de cuantificar, clasificar los beneficios abiertos de la atención integrada de la familia. En general, a la mayoría de los padres les gustó el modelo o concepto del cuidado de familia integrado, que les permitía ser una familia y sentirse como verdaderos padres. 2. Tenían el deseo de sentir que eran buenos padres. 3. Había fuerza y empoderamiento asociados en el cuidado de la familia integrada. Algunos de los casos incluso reparando traumas del pasado, como la culpa que sentían por haber dado a luz un bebé enfermo. Intentaré conseguirte una de las citas que mencionaba en este artículo.
Me parece estupendo.
Pero bueno, en resumen, el mensaje general es que a las familias les gusta el cuidado de la familia integrada. El objetivo de este artículo no es decir que no deberíamos hacerlo, sino que deberíamos hacerlo de forma un poco diferente. Un ejemplo de una cita de una madre de 27 semanas, de un bebé de 27 semanas, es... Ella está diciendo, al principio sentí que las enfermeras hicieron todo lo que debería haber hecho. El trabajo de mi útero roto debería haber hecho. Que yo no era mamá, le tenía miedo a la unidad e incluso a mi bebé. Sin embargo, empecé a sentirme más fuerte porque todas las cosas que hizo. Doy las gracias a todas las enfermeras por su ayuda y es muy agradable poder sugerir cosas para mejorar esto para otros padres. No es de extrañar que un tercio de los padres mencionaron sentirse culpables por haber pedido que realizaran tareas que no podían o que no querían hacer, que se sentían presionados a hacerlas. Otra cita es, todos los días una amable enfermera me preguntaba si volvería por la tarde, pero tenía otros dos niños pequeños en la casa que reaccionaban ante mi ausencia y un marido agotado que no podía dejar de trabajar. Acababa cada dos noches llorando en casa, echando de menos a mi bebé o llorando en la UCI, echando de menos a mis otros hijos. Los cuidados integrados de la familia también se producen en casa. Ojalá entendieran que a veces solo preguntarnos duele. Otra cita. Hay muchas preguntas que me inquietan. No quiero alimentar a mi bebé con una sonda. Nunca he querido describirla en rondas. Es mi tercer hijo y quería ser un buen padre para todos mis hijos. Para mí, los padres no hacen estas cosas. Aunque me digan que podría o deberían. Son cosas médicas temporales. Pero ser padre para mí significa cosas como hablarle, cantarle canciones, cambiarle el pañal, bañarla, cogerla en los brazos, interesarme por el siguiente paso y por lo que ocurre. No quiero ser enfermero ni médico. Para mí es importante seguir siendo un padre. Si tiene que venir a mi casa con tubos, entonces mis respuestas serían diferentes, porque entonces eso formaría parte de mi cuidado rutinario. Entonces, ciertamente, esta cita sobre la variabilidad de la enfermería creo que es muy valiosa. Es difícil saber cuándo es tu papel como padre. El mismo día me pueden decir que es demasiado inestable para hacerle el canguro. Luego, después de que la enfermera cambie de turno, llega otra y le dice que es bueno que yo venga a hacer el canguro. ¿Por qué no se ha hecho todavía? Entonces te sientes súper deprimida, sientes rabia. Una enfermera está demasiado estresada, otra es demasiado despreocupada. Entonces solo quieres salir de la unidad. Estas pequeñas cosas me afectan mucho este momento. Esta cita fue una madre de una bebé de 28 semanas que estuvo en la UCI por 5 semanas.
¡Wow! Eso es algo que debemos de tener en consideración.
Creo que las citas pueden ayudar a entender que es importante que los padres se dedican a cosas que le gusten a nuestros padres. Y eso es diferente para cada familia. La otra cosa que querían destacar era la importancia de los padres veteranos. La implicación de los padres de recursos se consideró en general como algo positivo y que definitivamente debería continuar. Este padre dijo, me llevo mucho tiempo sentirme como un padre, como si pudiera enfrentarme a la música. No sucedió de repente, y entonces las enfermeras y los médicos tienen que saber esto. No nos obligan a hacer cosas si no estamos preparados. Lo que más me ayudó fue la comunicación con los otros padres. Los grupos de apoyo online me ayudaron a conectar con padres que habían pasado por lo mismo para entender que algunos de mis sentimientos eran normales. Ni siquiera es necesario que haya padres veteranos en mi unidad. Realmente basta con tener acceso a ellos, incluso mediante una serie de grupos de apoyos en línea. Luego, finalmente, la culpa y la disminución de la culpa en el lenguaje que utilizamos. Solo preguntar, ¿quieres estar aquí durante la intubación? Me hace pensar que tengo que estar ahí, aunque yo no quiera. Esto es lo que hacen los buenos padres, y yo quiero ser un buen padre, o al menos mostrarle que soy un buen padre. Quiero sentirme como un buen padre. ¿Qué clase de padre quiere dejar a su hijo cuando se le pregunta si quieres quedarse? Si viene una buena respuesta, deberían decir algo como que algunos padres quieren estar allí durante la intubación. Les hace sentir que tienen el control. Para estos padres, imaginar es peor que ver. Para otros padres, es diferente. Ver una intubación en su hijo es demasiado estresante y no les ayuda ni a ellos ni a su familia. ¿Qué clase de padre eres? La doctora Jambier habló de esto en nuestra entrevista con ella, diciendo que algunos padres, otros padres y simplemente describiendo que hay diferentes tipos de padres y ninguno es bueno o malo. Por último, identificaron una lista de prioridades en materia de atención integrada a la familia y algunas acciones específicas de mejora de la calidad que sus equipos iban a llevar a cabo. Las principales prioridades eran ayudar a los padres a adaptarse tempranamente a sus nuevas funciones entre los miembros del equipo de la UCIN, proporcionándoles un paquete de bienvenida redactado por los padres y organizando grupos de apoyo prenatal. Mejorar la integración de los padres y planificación de alta. Ese fue un componente especialmente valorado y contaron con el desarrollo de un nuevo rol de la enfermera de alta. Disminuir la variación de la enfermera de atención integrada a la familia mediante el desarrollo de directrices y protocolos. Creo que todo el mundo en el equipo siente esto. Luego, dos más. Atención particular a la atención personalizada, donde los padres describen el daño potencial y mejorar la interacción con los padres de recursos veteranos. Ya he dicho lo que pienso. ¿Qué opinas?
Pienso que es un trabajo fantástico. A la doctora Daphne Barbeo le encanta la idea de que lo que en este momento pensamos que es extremadamente importante no lo es tanto como lo pensamos. Ella piensa que esta es su brújula moral, porque piensa que muchos de los invitados que han tenido en el podcast durante el último año han dicho lo mismo, que no porque a veces se encuentre una asociación o se identifique una relación, si no lo haces, todo se va a desmejorar y el paciente va a morir. Sería estupendo que pudieras estar junto a la cama de tu bebé las 24 horas del día, pero puede que no sea factible. Es estupendo poder decirles a las familias de nuestros pacientes, adivina qué, estará bien. Me encanta esa idea de que podamos ser indulgentes con las familias y podemos darles el espacio para respirar un poco y que esto es algo que se pueda cuantificar. La doctora Jambier es muy buena haciendo eso, me encanta.
Sí, creo que el mensaje general es ir al encuentro de los padres donde están, es saber dónde ellos están y de ahí proceder.
Por supuesto, ves a padres que se dedican tanto, por ejemplo, a la lactancia materna y algunos padres que simplemente están destrozados por la presión o por el compromiso. Son esos tipos de papeles los que permiten a ti como proveedor y a las enfermeras y a todo el mundo decirle a los padres, sin presión, haz lo mejor que puedas, todo irá bien. Es algo que no decimos lo suficiente. Deja que te digan lo que les gusta hacer. De todos modos, vayan a escuchar el episodio con la doctora Jambier. Es muy, muy bueno. Es una muy buena continuación de ese artículo o viceversa. Bueno, Laura, entonces sigue tú. Cuéntanos sobre el próximo artículo.
Bueno, este próximo artículo que quería revisar se llama El efecto de los antibióticos en la primera semana de vida en el desarrollo de la microbiota fecal. La primera autora es Emmy Van Dale, no sé si lo estoy diciendo bien, de Utrecht, en los Países Bajos, y está publicado en The Archives. Es un artículo muy interesante. Sabemos que tenemos, evidentemente, un microbioma intestinal que se puede perturbar por los antibióticos y, bueno, todas estas cosas. La pregunta es, cuando se trata de la exposición temprana a los antibióticos, ¿cuáles son los efectos a largo plazo en el desarrollo de la microbiota durante los primeros 2 años y medio de vida? Se trata de un estudio de observación prospectivo de bebés a término en 4 hospitales universitarios de Holanda. Incluyeron a los bebés a término que recibieron antibióticos en los primeros días de vida por sospecha de sepsis y los clasificaron en función de si recibieron pocos días o 7 días. Excluyeron a los bebés con enfermedades congénitas, infecciones perinatales graves o que tuvieran que ser trasladados a la UCI. También excluyeron a los que sus madres tomaron probióticos dentro de 6 semanas del parto. Y por último, que fue un criterio de exclusión interesante, la falta de conocimiento del idioma holandés. Tuve mucho más problemas con este documento, pero pensé igual en mencionar esto. Una información importante sobre el diseño es que todos los bebés recibieron como antibiótico gentamicina combinado con otra forma de penicilina, ya sea penicilina, amoxicilina o augmentin. Recogieron 9 muestras fecales de esos bebés. Hasta el momento de alta del hospital se recogieron las muestras de los pañales, se congelaron y se analizaron. Luego, ya en la casa, la toma de muestras continuó por parte de los padres, donde durante el primer año de vida recogieron 8 muestras y luego las trajeron a la clínica en hielo.
¡Wow! Esto no es una tarea fácil, es un gran compromiso. Los felicito por haberlo realizado.
Sí. Y bueno, luego, a los 2 años de edad, se tomó una muestra final y vino una de las enfermeras del estudio a buscarla a las casas y todas las muestras se guardaron a menos 20 centígrados. Hicieron toda la secuenciación y el análisis y la diversidad alfa en la muestra. El resultado primario de este estudio en particular fue observar el impacto de los antibióticos en los primeros días de vida en el desarrollo de la microbiota en los primeros 2 años y medio. Los resultados secundarios fueron, bueno, primero, comparar la duración del curso, sea corta, de 2 a 3 días, o larga, de 7 días. Luego, los diferentes tipos de antibióticos. Y por último, los métodos de alimentación, como la fórmula frente a la leche materna y los métodos de parto, sea vaginal o sea cesárea. Hablemos de las características de referencia. Tenían dos grupos y tenían entonces un grupo de 126 bebés que no recibió antibiótico con una edad gestacional promedia de 39,4 semanas y luego tenían un grupo de 56 bebés que recibió antibióticos con una edad gestacional promedia de 40,4 semanas. El peso medio nacer fue de 3 kilos 478 gramos frente a 3 kilos 711 gramos. Hubo algunas diferencias significativas en las características de parto y estas se basaron en la edad gestacional, el peso al nacer y la exposición adicional a los antibióticos entre el primer y el sexto mes. Entonces voy a hablarles un poquito de esto. Lo que hicieron es que dentro del grupo que recibió los antibióticos tenían dos grupos más. Tenían el antibiótico 2 y el antibiótico 7, el 2 representando esos bebés que recibieron el tratamiento más corto y el 7 representando a los bebés que recibieron el tratamiento más largo de 7 días. 20 bebés recibieron este tratamiento corto y 36 bebés recibieron el tratamiento de 7 días. Luego recogieron información adicional, obviamente, porque o sea, el bebé se va a ir a casa y al final los bebés se enferman y terminan recibiendo más antibióticos. Y como queremos averiguar este impacto de los antibióticos, entonces esto era importante. Para colectar esta información hicieron un cuestionario de sí o no, en el que preguntaron, ¿recibieron antibióticos adicionales del primer al sexto día, al sexto mes, perdón, sí o no? ¿O recibieron antibióticos adicionales del séptimo al doceavo mes, sí o no? Solo el 5% de los bebés que recibieron un tratamiento inicial corto recibió antibióticos adicionales entre el primer y el sexto mes, frente al 34% de los del grupo de tratamiento prolongado. Fijándose en los antibióticos adicionales entre el séptimo y el doceavo mes, esta diferencia seguía siendo bastante pronunciada. Se trataba del 10% de los bebés que recibieron solo 2 días de antibióticos frente al 24% del tratamiento prolongado. Los resultados fueron bastante interesantes. La exposición a los antibióticos se asoció a un aumento significativo de la abundancia relativa de enterobacterias a las 3 semanas y al año y una disminución de las bifidobacterias desde la primera semana hasta los 3 meses de edad solo en los bebés nacidos por vía vaginal, pero no en los que nacieron por cesárea. Se observaron desviaciones similares en los bebés que recibieron un curso completo de 7 días, pero no en esos que recibieron un curso de 1 a 2 días. Aparte de los antibióticos, los bebés amamantados también tuvieron una menor abundancia relativa de enterobacterias potencialmente patogénicas comparado con esos bebés que recibieron alimentación con fórmula y se recuperaron 2 semanas más rápido también. Les recomiendo que vean los gráficos de ese artículo. Sí es bastante interesante ver los cambios en el microbioma a lo largo del tiempo basados en esta exposición inicial. Y para concluir, la exposición a los antibióticos en la primera semana de vida del recién nacido a término perturba la microbiota hasta el primer año de vida y más aún en casos de exposición prolongada. Tanto el parto por cesárea como la administración de antibióticos en la primera semana de vida se asocian a una microbiota intestinal desviada. Pero estos dos combinados no se asocian a una mayor desviación en comparación con los que solo nacieron por cesárea sin antibióticos. Comparado con la alimentación con fórmula, la lactancia materna se asoció con una menor gravedad y menos tiempo de perturbación. Y como dije antes, estos gráficos son muy interesantes y se ve cómo varía el microbioma. Es muy bonito y ayuda mucho a visualizar toda esta información. Es desconcertante ver cómo estas intervenciones tempranas pueden llegar a tener un impacto tan dramático en el futuro. Y esto también debería hacernos más conscientes del uso de los antibióticos. No creo que haya mucho más para discutir.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura. Es un buen recordatorio. Sabemos sobre la administración de antibióticos, pero cuando lo ves así, es difícil de ignorarlo.
Bueno, sigamos. El siguiente artículo se titula Asociación de alta temprana con una mayor probabilidad de reingreso hospitalario en las primeras 4 semanas para los recién nacidos por vía vaginal. La autora principal es María Pojamba. No sé si lo pronuncié bien. La revista es Acta Pediátrica y nos llega desde las unidades de Finlandia. El objetivo principal era determinar si las tasas de reingreso hospitalario a los 28 días en este periodo neonatal son elevadas en los bebés que les dan de alta temprana en esta cohorte de Finlandia. Trataron de identificar las causas y los predictores de alta temprana, las causas y los predictores de las tasas de readmisión y específicamente los ingresos en la unidad de cuidados intensivos y también para la muerte en el periodo neonatal. Es básicamente una medida de equilibrio para esta disminución de la duración de la estancia y los partos vaginales sin complicaciones.
Hablamos un poco de esto en el podcast de Near Review sobre la bilirrubina y la alta temprana de la guardería. Este es un tema actual sobre lo temprano que se puede enviar esos bebés a casa.
Exactamente. Sus criterios de inclusión tienen el Registro Médico de Nacimientos de Finlandia, que incluyó 333.321 nacidos por vía vaginal, fueron nacidos vivos con una edad gestacional mayor o igual a las 37 semanas. El criterio de exclusión obviamente incluyó nacimientos a través de cesárea, si se nace fuera del hospital, si fue admitido después del nacimiento directamente a la UCI neonatal o admitido después del nacimiento, fueron excluidos. También se excluyeron los bebés con anomalías cromosómicas. Sí se incluyeron algunos bebés con anomalías cromosómicas, pero solo si esas anomalías se detectaron después del periodo perinatal. Si se sabía prenatalmente o se diagnosticaba en el periodo neonatal, se excluía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo son sus cuidados rutinarios? En Finlandia, los pediatras examinan a todos los recién nacidos antes de darles de alta. Si la revisión se produce cuando el bebé tiene menos de 24 horas de vida, se invita a los recién nacidos a una nueva revisión programada por un pediatra a los 3 o a los 5 días de edad, lo que es un poco diferente de lo que hacemos aquí en los Estados Unidos. Además, los bebés dados de alta con menos de 48 horas, no menos de las 24 horas, pero sí menos de las 48 horas de nacidos, y los bebés con factores de riesgos, fueron remitidos a revisión a través de una consulta externa que fue dirigida por una matrona en el hospital. En el resto de los casos, es decir, si el recién nacido se ha quedado más de 48 horas, una enfermera de la sanidad pública revisa al recién nacido de los 3 a los 7 días de vida. Ese es el sistema. Y dividieron a los bebés en 3 grupos diferentes. Primero, los bebés que fueron dados de alta el día del nacimiento o los que fueron dados de alta un día después del nacimiento, también el segundo día de nacimiento y los que fueron dados de alta después del segundo día. En primer lugar, analizaron los datos de estas 3 cohortes y a continuación los analizaron en términos de altas tempranas, es decir, los bebés dados de alta el primer o el segundo día de vida en comparación con los bebés dados de alta después de ese momento. En total, el 8% de los recién nacidos fueron dados de alta antes de tiempo, es decir, en el primero o en el segundo día de vida. Este porcentaje aumentó con el tiempo. A lo largo de los años que analizaron, cada vez más bebés eran dados de alta en el primer o en el segundo día de vida. El cambio anal fue estadísticamente significativo entre el 4 o segundo día y después del segundo día, pero no entre el primer y el segundo día de vida. Había más bebés que salían antes de las 48 horas de vida, pero no necesariamente más bebés que salían antes de las 24 horas. En ese grupo de altas tempranas, la mayoría de las madres tenían más o menos 30 años. Eran empleadas de alto nivel, que en Finlandia eso significa madres, por ejemplo, que hacen trabajo administrativo, trabajo gerencial o trabajo ejecutivo.
Sí, eso en Francia también existe.
Sí, la mayoría de los recién nacidos en el hospital central, por lo que también observan los datos por hospital de parto. Los bebés eran menos propensos a ser pequeños para edad gestacional, eran menos propensos a ser grandes para la edad gestacional y eran menos propensos a haber necesitado fototerapia. Esos fueron los factores que predijeron el de edad alta temprana. De todos los neonatos, el 3% volvió a ingresar en el hospital al llegar a los 28 días de edad. Para esta cohorte fueron algo más de 10.000 bebés. Los bebés dados de alta después del segundo día de vida fueron readmitidos con menos frecuencia que los que fueron dados de alta antes de ese día. Las tasas de reingreso aumentaron con el tiempo, especialmente entre los bebés dados de alta muy pronto. El tiempo entre el alta hospitalaria y el ingreso fue más corto entre los lactantes dados de alta el primer día de vida, por lo que el promedio de reingreso fue de 5 días. De todos los lactantes readmitidos, la mayoría de los reingresos iniciales se produjeron a menos de 7 días, es decir, el 32%. El 29% ingresó entre el día 7 y el día 13, el 20% entre los días 14 y el 20 día y el 18% entre los días 21 y 27. Los motivos más comunes de reingreso fueron causas menores diversas, especialmente entre los lactantes dados de alta el primer día de vida. La causa más común de reingreso fue la ictericia en 30% de los bebés, que no es sorprendente, y la segunda causa fue la infección en el 20% de los bebés. El reingreso por hipoglucemia y nutrición inadecuada afectó al 0,3% de los recién nacidos en el primer día de vida, al 0,1% de los recién nacidos en el segundo día de vida, que fueron dados de alta y después del segundo día de alta aún menos. Las demás categorías no presentaron diferencias estadísticas. El de dar alta temprano fue un factor de riesgo significativo para el reingreso cuando los grupos se dividieron en 2 grupos de alta. Uno que fue cuando dieron de alta después del segundo día, que se asoció con un menor riesgo de reingreso. Sin embargo, el dar de alta el primer día de vida no fue un factor de riesgo estadísticamente significativo para el reingreso. También algunos otros con índice de masa corporal superior al 30 o de edad inferior a los 25 años, así como los bebés recién nacidos, curiosamente los bebés entre las 38 y 6 semanas que eran varones que fueron grandes para la edad gestacional con antecedentes de fototerapia o nacidos después del año 2009 eran más propensos a ser readmitidos. Los bebés de primíperas, los de edad gestacional superior a las 41 semanas o los nacidos en el Hospital Universitario del Norte tuvieron un menor riesgo de reingreso. Observaron los ingresos en la UCI en total. En el grupo, 75 recién nacidos ingresaron en la UCI. El 12% de esos bebés fueron dados de alta en el segundo día de vida y 88 fueron dados de alta después del segundo día de vida y ninguno de los bebés ingresados en la UCI fue dado de alta el primer día. Los bebés ingresados en la UCI aumentaron con el tiempo y difirieron significativamente según el hospital. Las causas de estos ingresos incluyeron infecciones, problemas gastrointestinales, problemas neurológicos, problemas respiratorios y problemas cardíacos. Sin embargo, la ictericia fue la causa más común, seguida de las infecciones de las vías respiratorias. En 9 de los últimos casos se diagnosticó el virus sinicial respiratorio. Otros 9 neonatos fueron readmitidos por sepsis y 2 de ellos de aparición temprana y el restante de aparición tardía. Los 12 recién nacidos que murieron durante ese tiempo habían sido dados de alta con más o menos de 2 días de vida, por lo que no estaban en el grupo de altas tempranas. Las causas de la muerte fueron el síndrome de muerte súbita del lactante y 5 problemas cardíacos y 4 incluyendo un bebé con corazón izquierdo, hipoplásico e infecciones en los casos. Obviamente fue una cohorte enorme, datos bastante buenos gracias al Registro Nacional. Las limitaciones son realmente que es difícil generalizar para el resto de los médicos neonatales que tienen una póliza de permiso parental muy diferente y una estructura pediátrica ambulatoria diferente a la que quizás tienen en Finlandia. Y a la doctora Barbeo le tranquilizó el hecho de que estos bebés que fueron dados de alta temprana no tuvieron necesariamente más ingresos en la UCI o muerte, pero sí reingresos especialmente por bilirrubina.
Sí, realmente es un artículo fascinante. Yo tengo que de nuevo echarle un vistazo a la tabla 3 y mirar el desglose de la edad gestacional. Me parece bastante claro que, obviamente, cuanto más inmaduro es el bebé, más probable es que sea readmitido.
Sí, se trata de una cohorte de poco más de 37 semanas.
Sí, y se analizaron las semanas 37, 38, 41 y más de 42, y las tasas de reingresos fueron del 7,4 a las 7,4% perdón, a las 37 semanas, el 5,3% a las 38, del 2,2% a las 41 y del 2,1% a más de 42 semanas. Evidentemente, aunque todavía esté a término, hay una diferencia. Creo que esto pone de manifiesto un gran dilema porque también hay un gráfico en esta tabla, el gráfico 2, en el que se ve una bonita diferencia a lo largo del tiempo en las tasas de readmisión, donde los bebés que reciben el alta temprana son readmitidos con más frecuencia. Pero cuando miras en el eje y estás oscilando entre el 10 y el 15%, estamos hablando de tasas de readmisión del 3%, 5% de probabilidad, lo que significa que hay un 95% de posibilidad de que estos niños no sean readmitidos. Me pongo en la perspectiva del médico o de los padres. Como clínico, las probabilidades son bastante buenas. Si las probabilidades son del 3%, realmente no es tan malo. Pero como padre, yo no quiero un 3% de probabilidad de sepsis y todo esto que puede pasar. Es preocupante.
Creo que esto podría confirmar cualquiera de los dos prejuicios.
Creo que para nosotros aquí en los Estados Unidos, tal vez esto es una señal de que deberíamos dejar de medir. Yo trabajo con un médico de adultos en casa, así que las tasas de readmisión en todo el mundo, en este mundo de los adultos, son una cosa. Si das de alta a un paciente de medicina interna o de la unidad de cardiología y vuelve a los 7 días, es un golpe para el hospital o para el departamento. Pero tal vez como neonatólogos no deberíamos estar sujetos a eso porque llega un momento donde tú dices, bueno, o sea, que se vayan a casa porque ¿qué más se supone que pueda hacer yo por este paciente?
Sí, hay muchas cosas que aún no sabemos sobre el bebé y solo se puede aprender mucho en las primeras 48 horas de vida.
Por supuesto. Por eso creo que hay aquí un sesgo y va a ser un problema porque si me dices que hay un 5% de probabilidad de que estos niños vuelvan a ser ingresados y sé que si el bebé se vuelve a remitir en 7 días, voy a tener al hospital diciéndome, oye, tus bebés van a volver después de que les des de alta, y es un problema. Es un artículo interesante para echarle un vistazo. Me encantan las cifras, son muy bonitas.
Grandes cifras.
Sí. Publicaremos algunas de estas cifras en Twitter, pero es un material excelente. Ok. Entonces, ¿cuántos artículos nos faltan por repasar?
Nos faltan 3 más.
Ok, uno de los artículos que quedan, el primero está en el Journal of Pediatrics. El tema es muy interesante, se llama Estado del hierro después de dar al alta en lactantes muy prematuros que reciben suplementos profilácticos de hierro después del nacimiento. La primera autora es Carmen Landry y es un grupo de Nueva Escocia en Canadá. El antecedente es que sabemos que los bebés prematuros corren el riesgo de padecer anemia por deficiencia de hierro, lo que tiene consecuencias a largo plazo para el neurodesarrollo. El propósito del estudio fue evaluar el estado de hierro, la prevalencia de la deficiencia de hierro y los factores asociados a los 4 a 6 meses de edad, corregida en los bebés muy prematuros para determinar si se debe considerar la realización de pruebas de rutina para la deficiencia del hierro a esta edad. Utilizaron una base de datos del Programa Provincial de Seguimiento Perinatal AC Allen de Nueva Escocia. Fue un estudio de corte retrospectivo. Observaron a todos los bebés nacidos con menos de 31 semanas de gestación entre el 2015 y 2018. Incluyeron a los bebés que tenían entre las 23 semanas y los que tenían de 0 a 3 años y 6 años. Se excluyeron todos los bebés con anomalías cromosómicas congénitas, problemas hematológicos, bebés que fueron atendidos fuera del sistema clínico y los que murieron antes de los 4 a 6 meses de edad gestacional correctiva. Algunos de los datos del diseño: todos los recién nacidos prematuros elegibles reciben un suplemento de hierro profiláctico en una dosis que oscila entre los 4 y los 2 miligramos, de 2 a 4 miligramos por kilo al día, a partir de las 2 a 4 semanas de edad cronológica según la directriz de la Sociedad Canadiense de Pediatría. La cantidad de hierro recibida a través de las fórmulas o fortificantes se tiene en cuenta al calcular esta dosis de hierro. De nuevo, hablaremos de esto cuando hablemos de la aplicación que estamos creando. El hierro no se mantuvo de forma rutinaria en los pacientes con sepsis, a menos que se realizara una transfusión de sangre. Y cuando se dio de alta, se recomendó que la profilaxis con hierro continúa hasta los 9 a 12 meses corregidos, con ajuste de dosis según el peso, obviamente. Los bebés son vistos a los 4 a 6 años corregidos a través de la clínica. Se les controla el neurodesarrollo y definieron la deficiencia de hierro como una ferritina sérica de menos de 20 gramos por litro o menos de 12 gramos por litro a los 4 o 6 meses, respectivamente. La anemia por deficiencia de hierro se definió como una hemoglobina inferior a los 105 gramos por litro junto con el cumplimiento de los criterios de deficiencia de hierro, y la sobrecarga de hierro es 300 gramos por litro. Se incluyeron en el estudio 411 lactantes. El 32% tenía deficiencia de hierro en el seguimiento. El 2,7% tenía anemia por deficiencia de hierro. El 0% tenía sobrecarga de hierro. Los bebés con deficiencia de hierro tenían más probabilidades de nacer de mujeres con hipertensión gestacional, menor edad gestacional, menor peso al nacer y tenían más probabilidades de haber recibido una transfusión de sangre durante la estancia de la UCI. Tenían más probabilidades de tener una tasa más alta de sepsis con cultivo positivo. En el cohorte, el 38% de los bebés dejaron de recibir suplementos de hierro antes del seguimiento. Se presentaron al seguimiento y no recibían el suplemento de hierro. La ingesta de hierro suplementario en el seguimiento fue significativamente menor en el grupo que recibía alimentación exclusiva con fórmula en comparación con los grupos que recibían lactancia mixta y exclusiva. Lo que creo que se debe al hecho de que la gente debe tener la impresión de que es por las fórmulas que están suplementadas en hierros. Es suficiente para un bebé prematuro. Creo que fueron datos de alta con hierro, pero estoy segura de que entre el alta y el seguimiento tal vez haya una idea errónea de que se puede construir como, oh, la fórmula tiene hierro, mi bebé no lo necesita. Cuando la verdad es que el bebé normal puede estar bien, pero el prematuro necesita mucho más. Las probabilidades de la carencia de hierro eran menores en el grupo que recibían alimentación mixta a los 4 a 6 meses, en comparación con el grupo que se alimentaba exclusivamente con leche artificial. Creo que aquí es donde mi teoría puede ser cierta. Los índices de hierro a los 4 o 6 meses en el grupo con deficiencia de hierro y en el grupo sin deficiencia de hierro mostraron diferencias en la media corpuscular, el reencuentro de la hemoglobina y la media de la hemoglobina reticulada. Sin embargo, no hubo diferencias en el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la distribución de glóbulos rojos con reencuentro de reticulocitos y la hemoglobina entre los dos grupos. Fue muy interesante, es que estaban midiendo la ferritina. Cuando se mira desde el punto de vista de la hemoglobina, no había mucha diferencia entre los grupos, pero cuando se miraba la ferritina, el grupo de la deficiencia de hierro, que era de 132 bebés, tenía una media de ferritina de 14,9 frente a 38,7 en el otro grupo. Identificaron algunos factores de riesgo: la edad gestacional más baja, como ya hemos mencionado, la hipertensión gestacional materna, la alimentación mixta. La leche materna y la de fórmula fueron protectoras de la deficiencia de hierro en comparación con la alimentación exclusiva con fórmula. Así pues, las conclusiones son que el estudio demuestra que la carencia de hierro es un problema común y significativo en los bebés prematuros y que se requiere una suplementación profiláctica temprana. Dado que la deficiencia significativa de hierro se produce en los bebés prematuros antes de que se desarrolle la anemia, el seguimiento con hemograma al año puede no ser adecuado. Creo que esa es la clave. También es importante el seguimiento de las reservas de hierro durante el primer año de vida para la identificación temprana de la deficiencia de hierro. Obviamente, hacen el punto que la deficiencia de hierro es una causa prevenible para el deterioro del neurodesarrollo. Me gustaría que hubieran compartido algunos de sus datos de neurodesarrollo con nosotros. Eso habría sido genial. Y hablan de estos diferentes factores de riesgo. Creo que es un gran problema cuando estamos viendo todas las cosas diferentes que podríamos hacer para mejorar el resultado del neurodesarrollo en el 1,40% de los niños que aparecen a los 4 hasta 6 meses sin suplementos de hierro. Cuando sabes cómo se relaciona el coeficiente intelectual y las reservas de hierro, es como vamos, es una fruta fácil de conseguir.
Sí, la doctora Barbeau menciona que como neonatólogos se les olvida el impacto que tiene el desarrollo neurológico después de salir de la unidad, así que tenemos que centrarnos en eso. Ninguno de los bebés tenía sobrecarga de hierro, lo cual es un argumento importante para la administración de suplementos de hierro.
Sí. Bueno, yo aquí tengo otro informe, voy a ser breve. Quería señalar que en Pediatrics había este informe clínico de la Asociación de Pediatría titulado Reconocimiento y manejo de la insuficiencia cardiovascular en el neonato de peso extremadamente bajo. Se trata de una colaboración entre el Comité sobre el Feto y el Recién Nacido y la NAN, que es la Asociación Nacional de Neonatología y Enfermería. Entonces, ¿cuál es la cuestión para proporcionar una guía clínica basada en la evidencia para el manejo de la hipotensión sistémica en los recién nacidos de peso muy bajo durante los primeros 3 días de vida? Realmente creo que esto nos da más preguntas que respuestas, pero sí es una muy buena revisión para todo el mundo, aprendices y médicos experimentados por igual. Se habla realmente de la dificultad de manejar la hipotensión en el bebé de peso muy bajo al nacer, que tiene numerosas razones para la hipertensión y además mucha más dificultad para adaptarse a los cambios transitorios que se producen. Esto les hace correr el riesgo de padecer una hemorragia interventricular, sobre todo teniendo en cuenta la autorregulación cerebral anormal. Sin embargo, tanto la hipotensión como el tratamiento de la misma se asocian a una mayor morbilidad y mortalidad. Obviamente, tenemos dificultades para controlar la presión arterial y aún más para evaluar la perfusión de los órganos. Destacan algunas oportunidades para observar mejor estas cosas, como la ecografía en el punto de atención mediante ecofuncional, el electroencefalograma de amplitud NIRS y la cardiometría eléctrica de impedancia, que también repasan los datos de los diferentes presores en esta población. Yo creo que en general, esto resalta la necesidad de evaluar e identificar realmente la causa de la hipotensión en el paciente antes de decidir cómo tratar. Si estás en NeoTwitter, esto es literalmente una conversación de todos los días.
Ya está, pero ese es el punto. Todos están de acuerdo en decir, oye, la presión arterial media, si es la edad gestacional o superior, entonces el bebé está bien perfundido. Ya está. Pero ese es el punto, todos están de acuerdo en decir, oye, la presión arterial media, si es la edad gestacional o superior, entonces el bebé está bien perfundido. Todo el mundo está de acuerdo en que esto es obsoleto. Pero entonces la gente también dice, bueno, ¿cómo se evalúa la hemodinámica del corazón? Hay todos estos diferentes argumentos que se hacen. Ese documento es realmente bueno para recordar lo que se debe buscar en un examen físico o lo que se debe buscar con respecto a la perfusión de órganos, como la producción de orina y cosas por ese estilo.
Sí, o sea, son esas cosas básicas que en realidad no necesitan tecnología adicional para determinar la causa.
Por supuesto, es agradable cuando salen con estos resúmenes como los que los doctores han discutido con Christy Water. Muestra que la evidencia tiene peso. ¿Y sabes qué? Las cosas son realmente importantes. Las cosas que son menos basadas en la evidencia. Es realmente genial. Todos ustedes deberían echarle un vistazo.
Claro que sí. Bueno, nos queda el último artículo del día de hoy. Entonces, para terminar rápidamente, el último artículo del que quería hablar hoy se titula Compatibilidad de los avances en la alimentación enteral rápida y la ventilación no invasiva en bebés prematuros. Un estudio observacional. Está publicado en Pediatric Pulmonology y su primera autora es Judy Beckner, lo siento si no lo pronuncié bien, de Alemania. Los antecedentes son realmente muy interesantes. Menciona cómo en los últimos años hemos reunido cada vez más datos que demuestren que el suministro nutricional reduce la displasia broncopulmonar, DVP, y se ha convertido en uno de los principales objetivos de la prevención de la DVP y también del tratamiento de la DVP. Cabe mencionar que se siguió la DVP como el resultado clínico y utilizando la definición del NIH del 2001. Ahora dicen que una de las principales preocupaciones responsables de los lentos avances en la alimentación enteral es la potencial interferencia con la estabilización exitosa del bebé prematuro con soporte respiratorio no invasivo. Eso es algo que el doctor Corcha menciona haber oído cuando la gente dice: estamos intentando extubar a estos bebés demasiado pronto. Deberíamos dejarlos con el respirador. hacerlos crecer y luego extubarlos sin problemas. Es cierto que esto ha sido algo que aún se cuece a fuego lento en nuestras unidades. Otras preocupaciones, obviamente, es que si vamos demasiado rápidos, entonces estás poniendo a estos bebés a mayor riesgo de perforación intestinal focal, FIP, y enterocolitis necrosante, NEC. Nosotros mismos tenemos un protocolo de alimentación muy agresivo, y cuando tenemos gente que está rotando en nuestras unidades, a veces las grandes preocupaciones como ¿por qué están teniendo tantas excesivas de NEC? Lo cual en verdad no es el caso. La cuestión de este trabajo fue evaluar la seguridad en algunos resultados clínicos relacionados con la alimentación enteral rápida y los recién nacidos prematuros que pesan menos de 1.5 gramos. Esto fue un estudio de cohorte retrospectivo del solo centro. Observaron el régimen de alimentación regular que solían utilizar del 2015 al 2016 y luego el nuevo régimen de alimentación más rápida del 2017 al 2018. Incluyeron a cualquier bebé prematuro que pesara menos de 1.5 gramos y que ingresara en la UCI. Excluyeron a los bebés con una malformación congénita importante, una enfermedad con síndrome severo o que murieran antes de las 36 semanas de gestación. Su antiguo régimen de alimentación era bastante clásico. Se comenzaba con 10 mililitros por kilo, se avanzaba a 10 a 15 mililitros por kilo al día hasta llegar a 140 o 150 mililitros por kilo al día. Todas las alimentaciones se daban en forma de bolo o de alimentación intermitente por gravedad a través de una sonda nasogástrica a lo largo de 10 a 30 minutos a criterio de la enfermera que lo atendía. También había opciones para ponerla sobre la bomba, como en todas las unidades. Esta nueva nutrición enteral rápida, estandarizada avanzada, el protocolo estándar, como ellos lo llaman, implicaba ir en lugar de 10 a 15, subir a 20 a 30 por kilo al día hasta un volumen de alimentación objetivo de 160. La alimentación se iniciaba a las 3 horas de vida con fórmula estándar o con la leche de la madre o el colostro, lo que estuviera disponible. Pero no mencionan el donante, lo cual fue interesante. A continuación, tenían desviaciones específicas del protocolo si había algún problema con el desarrollo de la alimentación. Recogieron muchos datos sobre las características clínicas perinatales, la edad gestacional, el sexo, los parámetros somáticos al nacer y a las 36 semanas. Los días para alcanzar las tasas enterales completas, los días para recuperar el peso al nacer, los esteroides prenatales, los surfactantes, la apnea, los diuréticos, la hipertensión, las cirugías, todo tipo de cosas. En cuanto a la estabilización respiratoria, se diferenció el modo de soporte ventilatorio, ya sea invasivo o no invasivo, incluyendo CPAP nasal y la ventilación mandatoria intermitente, VMI nasal. Se registró el final de la oxigenoterapia. En cuanto al manejo respiratorio, creo que fue muy interesante porque obviamente si tienen un manejo respiratorio no clásico, puedes decir, bueno, eso no se aplica. Sin embargo, los ajustes estándar para la ventilación no invasiva fueron iguales en ambos periodos, antes y después de la aplicación del nuevo protocolo, e implicaban el uso de un PEP de 5 a 8, la presión inspiratoria máxima de 12 a 8 y una frecuencia respiratoria de 40 a 60 con un tiempo I de 0,3 segundos. Los criterios clínicos para la intubación o el fracaso, supongo, de la ventilación no invasiva fueron la insuficiencia respiratoria primaria en la sala de partos o después del parto, una FiO2 del 40% o más, después de un máximo de 3 maniobras, delisa, neumotórax, cualquier perforación intestinal espontánea, NEC, apnea severa prolongada con bradicardia bajo un nivel apropiado de tratamiento con cafeína. En total, tenían unos 300 pacientes. En el grupo estándar, que era el antiguo protocolo, tenían 145 bebés y en el nuevo grupo de alimentación más rápido tenían 148 bebés. La edad estacional media y el peso al nacer fueron similares entre los dos grupos. En la cohorte antigua eran de 29 semanas y 1.100 gramos. En el grupo más rápido y nuevo fueron de 29 semanas y 1.05 gramos. Eran bebés bastante maduros, no tenían 23 semanas. Pero obviamente, estas son las medias y hay alguna variación y algunas desviaciones alrededor de estas medias en los pacientes. La estrategia de tratamiento postnatal, incluidos corticosteroides, el surfactante y el tratamiento de la apnea, no difirieron entre los dos grupos. Obviamente, los bebés alimentados con el régimen de alimentación más rápida llegaron a las 4 tomas antes que el cohorte estándar. Pero esto no es realmente sorprendente. Ahora algunos de los resultados. Los días hasta la alimentación enteral completa fueron significativamente diferentes y bajaron de 11 a 7 días. Los días para recuperar el peso al nacer se redujeron de 8 a 7 días. En cuanto a las puntuaciones Z, a las 36 semanas de gestación para el peso, la longitud y la circunferencia, todas las puntuaciones Z mejoraron tras la introducción del régimen de alimentación rápida. En cuanto a la hemorragia intraventricular, no hubo diferencias. En cuanto al NEC, ninguna diferencia significativa. La perforación intestinal focal, ninguna diferencia significativa. En la retinopatía del prematuro, tampoco ninguna diferencia. Y en la PDA, tampoco hubo diferencias. Una tendencia hacia una menor infección nosocomial, una reducción del 11 al 5%, pero el valor del P no lo hizo significativo. ¿Tendría sentido que si se alimentaba a estos bebés más rápido y se les quita la nutrición parenteral total antes de que las vías centrales, se reduzca el riesgo de la infección sistémica? Así que bien, podría ser. En cuanto a la necesidad de cirugías, no hubo diferencia estadística y el número total de cirugías tampoco fue diferente. En cuanto a los resultados respiratorios, hubo algunos resultados muy interesantes. En cuanto a la displasia broncopulmonar, no hubo diferencia significativa, el 42% frente al 36%. En cuanto a la ventilación mecánica, el número de bebés que necesitaron ventilación mecánica se redujo del 46% al 25%. Y en cuanto a la necesidad de ventilación no invasiva, fue del 54% frente al 75%. Fue mucho más fácil manejar a los bebés con ventilación no invasiva en el nuevo régimen de alimentación más rápido. El resto de los resultados no fueron significativos, ya sea la necesidad de surfactante, la necesidad de medicación inhalada, la cafeína o las corticosteroides. La última cosa que me gustaría mencionar es que cuando se trata de imágenes radiológicas y exámenes sépticos dentro de los 21 días que observaron, en realidad se realizó con menos frecuencia en el grupo de avance rápido que en el grupo de control regular. Esto es muy interesante porque la preocupación de si estos bebés necesitan más pruebas de sepsis tienen más riesgo de NEC. Bueno, resulta que le hicieron menos pruebas de imagen y la gente sospechó menos de este bebé, que me parece muy bueno. Luego, estratificaron los datos en función del peso a nacer. Eso fue algo muy interesante. Dijeron, y cito, como el peso al nacer desempeña un papel sustancial en el volumen de alimentación enteral dirigida, también analizamos la cohorte total de un análisis ROC relativo a punto de corte del efecto más fuerte para alcanzar la alimentación enteral completa en el plazo de una semana. Lo que significa que estaban buscando lo que solía ser el peso antes de que dentro de la alimentación completa, dentro de una semana, era realmente el punto de ruptura. Comprobaron que antes de la implementación eran 910 gramos, lo que significa que si uno era menor de 910 gramos tenían problemas para alcanzar la alimentación completa en una semana. Después de la implementación bajó a 530 gramos, eso es enorme. En términos de estratos al peso a nacer, los días para alcanzar la alimentación enteral completa tenían números muy bajos en cuanto a los grupos menos de 500 gramos, por lo que no era realmente significativo. Pero para alcanzar la alimentación enteral completa, los bebés de entre 500 gramos y 1 kilo, eso fue significativamente más rápido en términos de días, 13 días frente a 9 días. Eso también fue significativo menor, 8 días en frente a 6 días. El tiempo para recuperar el peso al nacer no fue realmente significativo.
We're almost there.
It's just I can't. Okay. I can't want to repeat it again. Pero para alcanzar la alimentación enteral completa, los bebés de entre 500 gramos y 1 kilo, eso fue significativamente más rápido en términos de días. 13 días frente a 9 días. Entre 1 kilo y 1.5 kilos, eso también fue significativamente menor. 8 días frente a 6 días. El tiempo para recuperar el peso al nacer no fue realmente significativo, excepto en el grupo de 1 kilo a 1.5 gramos. En cuanto al crecimiento y las puntuaciones Z, hubo mejoras significativas en términos de crecimiento en los bebés que recibieron el régimen de alimentación más rápido. Por último, quería comentar la necesidad de ventilación mecánica según el peso al nacer. Entre los bebés de 500 gramos y los de 1000 gramos, la necesidad de ventilación mecánica se redujo del 68% al 40%, y entre los de 1000 gramos y los de 1500 gramos se redujo del 26% al 8%, así que es impresionante.
Vaya, sí lo es.
Bueno, entonces la conclusión de este artículo es que incrementar la alimentación enteral rápida en los bebés prematuros es clínicamente seguro a corto plazo, mejora el crecimiento somático y no impide la asistencia respiratoria no invasiva. Y eso es, creo, un gran artículo. Para justificar, implementamos una alimentación de avance rápido en nuestra unidad. Y esto es realmente genial. Y bueno, este fue el último artículo.
Sí, esta vez discutimos bastantes artículos muy interesantes, entonces les queríamos dar a ustedes gracias por escuchar al episodio de esta semana de La Incubadora.
Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, @NICUPodcast, o por correo electrónico nicupodcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.